propias. Bienvenida a Radio Nacional San Luis. Te saludan Samantha Mendoza y Francia López y es un honor para nosotras tenerte en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien?
Muy bien, me encanta el nombre Impropias.
Claro. Nos identifica, es que fue, incluso salió en 15 minutos el nombre. Fue como
me imagino. Y hermoso creemos, nombre.
Creemos que sos impropia y por eso es esta comunicación telefónica también.
Sí, por eso, me encantó. Gracias por impropiarme.
Por favor, gracias a vos por tomarte este tiempo, por charlar justamente de tu carrera, de tus diferentes trabajos. Y algo que yo quería destacar desde el principio es que aparte de tener justamente los documentales como directora, también te supiste desempeñar de manera excelente como asistente de dirección en varios trabajos, y yo creo que el rol más difícil dentro del cine es el del asistente de dirección, que tiene que renegar, que tiene que estar con las planillas, que tiene que acomodar los horarios, que el DF no me cambie las luces otra vez, que eso la gente mucho no lo ve.
No, no, pero, claro, se lo pierde.
Pero eso es tremendo. ¿Vos empezaste justamente dentro de lo audiovisual como asistente de dirección o ya incursionaste en algunos otros rubros?
No, empecé precisamente en la, como segunda de dirección. Yo soy mendocina, así que somos cuyanas.
Muy bien.
Y en los 90, cuando el cine se hacía con película fílmica, y eso como era como bastante raro en hacerlo desde Mendoza, pero justo pegué la única película que se hacía en ese momento y empecé ahí. Después di una vueltita por algunos roles como producción y arte, pero sobre todo fue en dirección. Y la verdad que es uno de los más vapuleados. Yo todavía intento explicarle a mi mamá qué es lo que hago.
Ah, claro. Yo también, te juro que no cuesta todavía que lo entiendan, porque a veces incluso se sorprenden por los tiempos que le dedicamos a una obra audiovisual y que después dijo, ¿pero estuviste todos estos años para esta media hora? Y yo, exacto, como decía, sí. Fue todo para esta media hora. Espero que haya valido la pena. Mamá, ¿te gustó? Pero sí,
totalmente.
Te reentiendo.
Totalmente, totalmente. Uno lo que hace es organiza cómo se va a filmar esa película, que no se filma en cronología que se ve, sino que se desarma entera y se va filmando en general por las locaciones en las cuales de los lugares donde se filma. Entonces se desarma entera la película. Es probable que los actores se tengan que cambiar 3-4 veces durante el día como para hacer 3 o 4 días de esa historia. Y es eso un poco lo que uno tiene que pergeniar con el tema de horarios y de cuestiones sindicales y de cuestiones de, bueno, de para que no nos cansemos, o sea, nos encargamos un poco de toda esa organización como asistente. Totalmente. Por eso disfruté tanto ser documentalista.
Exacto, y eso quería saber, porque ya cuando pasas al área del documental es muy diferente de la ficción, tiene también toda una organización impecable, todo un trabajo de investigación, pero te metiste incluso de lleno al área de estos documentales que tratan la temática trans, que era muy necesaria, en especial en épocas en donde todavía no se trataba, porque ya esto comenzó, el último documental del que vamos a hablar es con nombre de Flor, pero es el tercero que tenés en tu haber, ¿verdad?
En realidad es el segundo.
Ah, el segundo.
Son tres, pero están como un poco paralelos.
Bien.
Yo empecé con Madame Butterfly, que nace de una ficción, porque en realidad nace de conocer a Mariana Arancibia en una película que estábamos haciendo que se llama La Pasión de Verónica Videla, que es sobre una chica travesti, y armando y más o menos colaborando con el casting, conocerla me hizo dar cuenta de que casi todas las películas que habíamos visto eran muy lacrimógenas. Y a pesar de que tenía una vida difícil, ella se sobreponía a cualquier cosa. Y eso pasaba con varias de edad y era muy divertida. Entonces le propuse preguntarle cosas y a ver qué salía. Y a partir de ese diálogo con Mariana y otras cuatro chicas más, surgió Madame Butterfly. Un poco esta cosa de la honestidad brutal de, Bueno, yo te pregunto, ¿vos podés responderme lo que vos quieras o sacarme cagando?
Menos mal, pero... que te respondieron.
Sí. No, fue precioso, la verdad es que el tema, de, bueno, eso siempre digo, es el tema es cuando cualquier persona se la trata con respeto, digo, aunque sea con preguntando cosas por ahí bastante íntimas, se responde con respeto, y eso fue una construcción hermosa que hicimos. Yo, o sea, las chicas me sigo viendo, y el tercero, que es la paloma, es sobre una de ellas, de Paloma León.
Paloma.
Y conocer, o sea, y en la presentación de Madame, en el estreno en Buenos Aires, me trajeron los chicos de diversidad sexual de acá de Nación, me trajeron el libro de Malva. Y me dijeron, este es tu próximo documental.
Y lo hiciste brillante, sin dudas. Yo lo que te quiero preguntar es que yo tuve la posibilidad de ver la película y me encantó, sin duda, así que felicitarte en primera instancia por el gran logro, porque forma parte de la historia de la vida trans y de la comunidad trans. Pero me llamó algo la atención, yo no sé si vos seleccionaste solamente las partes donde ella, bueno, las mejores partes seguramente, pero donde ella cuenta partes de la historia y de su convivencia con otras personas gay y ¿cómo se llama? Que son buenas, y por lo general siempre hay algún aspecto negativo, peleas, riñas, y muchas veces sobrenombres, despectivo y todo eso. No sé si ella quizás no te los contó o los contó y vos seleccionaste solamente cosas, bueno, un poco más positivas.
Mira, en realidad, básicamente, Malva contaba un poco sobre una vida bastante solitaria, digo, pero bueno, que en realidad las redes era como que se armaban en estos lugares de exclusión, que eran como la cárcel, solamente el transitar y tirar alguna pluma, como decía ella. Pues estamos hablando de entre los años 40, o sea, que ella nace en el 20. Cruza los Andes, porque es chilena, uh-huh. Cruza de adolescente a Mendoza a pie con otras dos chicas más, y transcurre toda su vida entre Mendoza y Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires, ella permanece solo 4 años en Mendoza. Pero lo que ella cuenta, en general, lo contaba desde una memoria. O sea, yo hablaba con una viejita de 90 y pico de años, que, o sea, saben que la edad promedio travesti sigue siendo 35.
35, sí.
Entonces el tema es casi encontrar a la única.
Claro, la única.
Era eso, sí. Era la única.
Y bueno, vos te has dado cuenta que estás construyendo parte de la historia y además una sensibilización y concientización en toda la Argentina con lo que has producido.
Eso es hermoso. En realidad a mí me cambió.
A vos,
y
claro.
Es básicamente, o sea, yo intento tratar de mostrar en los armados de la película es lo que a mí me pasa, porque me parece que eso es lo más honesto que puedo yo contar. Básicamente a mí Malva me cambió la forma de hacer cine y la forma de plantearme un cine desde lo femenino. Cuando tenemos toda una cultura feminista en este momento que está como revalorizándose, plantarnos frente a una persona que ha estado fuera de toda norma, con una cámara, desde un aprendizaje heteronormatizado, que fue lo que yo me di cuenta cuando vi todo este material que Malva me había regalado. Porque básicamente yo sentí que Malva se había muerto para que yo no la domesticara.
Claro, sí.
Aprendemos a domesticar porque la única mirada que tenemos es desde lo patriarcal, desde lo domesticador. Y en ese sentido yo me di cuenta que si hubiera filmado el documental que yo quería, no iba a ser lo mismo, porque Malva me obligó a verla en toda su faceta.
Y como ella quería, ¿cierto?
Claro, claro. No, y aparte es eso, digo, nosotros estamos acostumbrados a que una entrevista se haga poniendo la cámara a la altura de los ojos, sí, y hablando de frente a frente. Total. Ella iba y se acostaba. Total. Sin ningún problema. Y anda a encuadrar cuando
hace el encuadre si podés. Por eso también le dio esa naturalidad tan fresca y tan real, creo, a este documental, que vos te sentías ya en confianza, por así decirlo, con Malva. No es que sentías la puesta en escena, el tema de justamente de que se ambientó un espacio para que, como vos decías, que se sentara, que contara su historia. No, ella abrió la puerta para que nosotros entremos a su espacio, a su lugar, que no es una escena, porque era 100%
era
real,
su casa.
Total. Y aparte esto también yo creo que es lo que realza todo este gran trabajo, lo real, porque obviamente el documental lo que busca es eso también, pero también esta mirada distinta, esta mirada que no necesitó de un encuadre, que no necesitó de una puesta en escena, de un plano bien prolijo, sino de algo 100% auténtico y que nadie puede decir lo contrario.
No, y además ella tener que recalcular su documental al momento
Total.
De fallecer Malva, ¿verdad?
Total.
Eso fue tremendo, porque en realidad creo que yo no lo podría haber visto sola, sino a través de los ojos de una par de Malva, digo, de Marlene Guadar, digo, ella fue la que me dijo esto, digo, yo no me hubiera podido dar cuenta. Yo en ese sentido, porque hay una mirada mucho más amplia, porque hay una mirada de la reconstrucción de subjetividades. Y yo lo único que alcancé a armar durante casi un año, porque yo quedé devastada con la muerte de Malva, aunque ya sabía que era una cosa muy efímera lo que estaba pasando, ella mostraba una pila que te juro que no, o sea, nos sorprendió mucho su muerte. Y realmente lo que pude hacer fue un armado cronológico que cuando lo vio Marlene Guadar, que es una activista trans que conoce mucho de la historia, ella encuentra estos puntos de inflexiones como la MUA, que es Maricas Unidas, claro, Argentina, como la primera actividad trans como registrada, porque en realidad Malva cuenta de que eso, de que era lo que hacían, de que juntaban dinero porque a todas les iba a tocar en algún momento estar presas, entonces juntaban dinero para llevarle cosas a la cárcel y hacían un diario donde contaban cosas de ellas. Pero no solamente eso, sino que me agarra y me dice, la vieja se te puso siempre en escorzo, te dominó la pose en la
tenía mucha personalidad también, sin dudas.
Pero totalmente, digo, en realidad, o sea, 90 años de forjar una personalidad que estuvo siempre excluida.
Claro, y además, qué generosa que fue contigo, porque el poder Total. Brindar toda esa información que te dio, yo creo que fue el acto más generoso que pudo haber tenido en la vida.
Totalmente, pero aparte es eso, digo, yo en ese sentido le debo mi mirada, el cambio de mi mirada feminista, o sea, sobre las subjetividades, ¿no? Somos reproductoras de subjetividades. Quienes hacemos cine. Entonces, en ese sentido, es que ella me haya regalado eso, para mí es un honor tremendo, digo, que ella me haya mostrado esas fotos de una historia que no estuvo nunca contada. Es como, digo, a mí me conmovió toda la historia, me conmovió toda mi mirada, digo, me cambió toda la estructura armada. Menos mal.
Total, y qué lindo también, Karina, que nos hayas podido hacer parte de esto para cambiar la mirada de todos los que podamos encontrarnos con estos trabajos y también ampliar un poco el panorama, ampliar la mente, también lo que vos decías, ampliar este rango también de la industria audiovisual, llegar a contar estas historias que merecen ser contadas, darle identidad y darle la presencia, la imagen y la importancia que se merecen es totalmente valorable. Para aquellas personas que están del otro lado en el aire de Radio Nacional, ¿cómo hacen para encontrarte, para encontrar tus trabajos en redes, en diferentes plataformas? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para buscarte, Karina?
Con Nombre de Flor está gratis en Cinear, que solamente tienen que entrar a cine.ar y ahí van a Cinear Play y les va a pedir que se registren con un mail.
Perfecto.
Sí. Con ese mail ya pueden entrar a ver todas las películas que quieran, pero primero vean Con Nombre de Flor.
Por supuesto.
Y también pueden ver Madame Butterfly en Vimeo On Demand de Maravilla Cine.
Bárbaro.
Tienen que meterse a Vimeo y...
No tiene contraseña ni nada, directamente lo podemos buscar y encontrar, ¿verdad?
En Vimeo On Demand sí. Le va a pedir un costo mínimo.
Perfecto.
Y para Madame, que no está en otras redes. Y si no, gratis en Cinear, está Con Nombre de Flor todo el mes de septiembre.
Bárbaro. Entonces ya notamos, tenemos justamente los tips para pasar esta pandemia, estas épocas en las cuales no podemos salir de casa y qué mejor para indagar en audiovisuales. Karina, te agradecemos muchísimo tu tiempo, esta entrevista y a partir de hoy para siempre quedan dispuestos para vos los micrófonos de Radio Nacional, en especial Radio Nacional San Luis, y cuando pase todo esto te esperamos para darnos ese gran abrazo.
Eso, por favor, nos debemos un gran abrazo. Les agradezco a todos y realmente tenemos que empezar a filmar, a pensarnos fuera de lo varón o lo mujer, sino lo masculino y lo femenino. Eso puede estar en cualquier tipo de corporalidad.
Total.
Y me parece que si rompemos con ese poquito que es este binomio, vamos a crecer y vamos a soñar infancias libres.
Exactamente, va a contribuir a eso. Muchísimas gracias, Karina, realmente un placer escucharte y que nos puedas relatar todo lo que te llevó a hacer esta película bella y que bueno, muchísima gente ha podido acceder a través de las redes sociales y bueno, y de estas plataformas de poder visualizarte tu gran arte que estás haciendo en este momento.
Muchísimas gracias.